COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 hablamos de patrimonio a cuidar, el de nuestro ilustre pintor Urbano Lugrís, donde dije Diego, ahora digo Diego. Esa es la forma de actuar del ayuntamiento, que después de decir que estaban en buen estado, apremia ahora a los propietarios de los murales de Lugrís, de un local en ruinas de la calle Olmos, a que actúen de forma inmediata para conservarlos. Noel Abao.
Un informe provisional del Ayuntamiento evidencia la necesidad de actuar cuanto antes para conservar estos murales. Están muy dañados. Son, recuerda, aquellos que pintó el artista en el antiguo Fornos allá por los años 50. ¿Cómo están los murales? Lo que revelan los informes no dice nada prometedor. Desde la Asociación Inabe Equivitas han pedido en varias ocasiones la protección de este patrimonio cultural y también del edificio. Su presidente es Rodrigo Osorio.
Es un inmueble que moitas das fiestras non ten cristais, que a humidade está... A humidade polas paredes, a choiva polo tellado, porque tampouco están todas as tellas. Sabemos que viven pombas nos pisos superiores, co dano que causan a estructura os excrementos. A cousa é urgente e grave.
El ayuntamiento ha demandado a la empresa propietaria del edificio que acometa actuaciones por valor de 90.000 euros y si no asume esta demanda, ejecutará los trabajos de forma subsidiaria. Osorio entiende que el concello tiene que tomar las riendas del asunto sin esperar a ese requerimiento, a esa respuesta, y hacerlo cuanto antes, porque nada hace pensar que el propietario vaya a actuar ahora.
Ese requerimiento que vai facer o concello non é preciso. E probablemente se sea inútil, porque sabemos que o dono é unha empresa en liquidación, que ten un inmoble abandonado. Non hai que pensar moito para que van a sacar os 90.000 euros para facer unha obra dunha cousa que non lles interesa.
E es que non só está en riesgo lo que pintou Lugrís, tamén el propio edificio.
Hai dos perigos, é dicir, o perigo do patrimonio, porque é insalvable, é dicir, cando caer, logo o perigo personal e do resto das edificacións da manzana, claro, porque é unha cousa que polo que nos din os arquitectos, é dicir, nos temos o presidente da Asociación Mural e arquitecto, pero hai máis arquitectos cos que falamos continuamente deste problema, e sabemos que é un perigo inminente.
Son partidarios de rehabilitar estos murales tal y como están, pero también son conscientes de que a estas alturas quizás eso no es posible.
Somos partidarios de rehabilitar a casa e conservarlos no seu sitio. Eso sería o ideal e iso. Logo, o seguinte é salvalos como sexa. É dicir, nós non éramos partidarios do traslado da Rúa Real, pero agora está conservado grazas ao impulso da xente. Se hai que trasladalos, haberá que trasladalos. Pero agora mesmo a responsabilidade propiamente do concello, como era dende o principio, como dicíamos nós, ou eso parece.
Lo principal sería conseguir fondos por parte a punta de la Xunta, del Estado ou de unha entidad privada. En su momento fue la intervención de Abanca la que consiguió salvar el mural de Lugrís del antiguo Café Vecchio de la calle Real. Hoy esta vista de A Coruña se expone curiosamente justo enfrente de las pinturas que corren serio riesgo de desaparecer en el antiguo Fornos.
Y a la 1:23 saludamos ya a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Enseguida hablamos de estos murales de Urbano Lugrís, pero a mí me gustaría comenzar, porque estamos en un día importante para la ciudad, con la inauguración de la exposición sobre Picasso en el Museo de Bellas Artes, que nos sitúa al nivel de otras ciudades picasianas, como puede ser París. ¿Cómo ve este día?
Bueno, pues la verdad es que el pistoletazo de salida a este año Picasso con esta exposición Picasso Blanco en el Recuerdo Azul, que como bien dice se inaugura hoy en el Museo de Bellas Artes con la presencia del ministro de Cultura, Miquel Iceta, y con el presidente de la Xunta, y será el eje central de las más de 30 actividades que vamos a tener todo este año para conmemorar el 50 aniversario del pintor, ¿no? Habrá actividades en la Casa Museo donde se están exponiendo auténticas joyas relacionadas con el artista y la ciudad que lo vio nacer como tal, porque aquí fueron sus inicios, ese Picasso niño, ¿no? También lo tendremos como protagonista absoluto en el kiosco Alfonso a partir del 30 de marzo con la exposición En pretérito seguinte, que es una muestra de diferentes artistas contemporáneos que comparten, bueno, pues con Picasso la inspiración que aporta a Coruña y que además va a ser un escaparate magnífico para tener esa radiografía del panorama artístico coruñés más actual, ¿no? Habrá conferencias en la Fundación Luis Seoane, un festival internacional de muralismo, un congreso internacional de arte y educación, y el traslado de la obra del artista a otros formatos más novedosos para acercarnos a todos los públicos y tener pues una oferta cultural amplísima durante todo este año.
Un gran año, sin duda. Usted incluso fue a París a presentar toda esta programación como una de las ciudades importantes para el pintor, pero es que ahora desde A Coruña ya no vamos a poder ir de forma directa desde Alvedro. No sé si Vueling, que era la compañía que operaba esta ruta, les ha ofrecido alternativas viables a esta decisión que ha tomado de forma unilateral.
Bueno, como bien dices, la decisión es de forma unilateral. Desde nuestro punto de vista, no acorde a las cifras que se estaban viendo de ocupación. En el mes de agosto llegamos al 85% de ocupación en ese vuelo, pero nuestro objetivo es seguir trabajando, seguir adelante y vamos a sacar a concurso de forma inmediata otra vez esa ruta para tener esas 5 conexiones internacionales que tiene el aeropuerto de Alvedro por primera vez en su historia. Como sabes, vamos a recuperar Ámsterdam a partir del segundo semestre con la apertura de ese slot. Este fin de semana estaré en Ginebra para hacer el primer vuelo inaugural de la nueva ruta Ginebra a Coruña, y el martes 28 empieza a operar la ruta con Milán, y por lo tanto pues la pérdida de París temporalmente será, bueno, yo espero que de una manera rápida e inmediata solventada y poder disponer nuevamente de esa conexión.
Otro polo de atracción de turismo son conciertos, el Morriña Fest, que ya han anunciado que se van a celebrar en el puerto. ¿En qué términos se ha llegado a ese acuerdo con la autoridad portuaria para celebrar los conciertos?
Bueno, el objetivo común que teníamos, ¿no?, desde el gobierno municipal, que era abrir el puerto a la ciudad, y se ha conseguido en este mandato. Por eso entendíamos que era el mejor escenario, nunca mejor dicho, para la celebración de eventos culturales, musicales, y en este caso, bueno, pues tal y como planteamos desde el inicio, se ha llegado a ese acuerdo para celebrar conciertos en la zona portuaria, en concreto. Y por ahora tenemos confirmados Marea y Scorpions, y por supuesto el Morriña Fest, que será el 28 y el 29 de julio. Ahora mismo estamos trabajando en la tramitación administrativa de todas las cuestiones que quedan, bueno, pues en cuanto a logística, accesos y demás, que están ya bastante avanzadas, y lo hacemos en común con la autoridad portuaria, y desde luego cumplimos ese objetivo de apertura del puerto a la ciudad, de ese espacio ya recuperado para los ciudadanos, y de ofrecer una oferta cultural y musical a la altura de la ciudad.
En todo caso, ¿va a haber una reducción de la afluencia del público para celebrar los conciertos ahí?
No tenemos en principio ninguna limitación, aún no está determinado cuál va a ser el aforo total, pero se dirá, vamos, en estas reuniones que se están manteniendo, en las que hay pues total coordinación y sintonía con la autoridad portuaria para sacarlo adelante.
Ahora que hay también entendimiento con la Xunta de Galicia para seguir avanzando en la construcción del nuevo hospital, ¿cuándo se podría firmar ese convenio entre las dos administraciones?
Bueno, pues como hemos dicho siempre, ¿no?, creo que el gobierno municipal ha demostrado su implicación con esta infraestructura sanitaria tan importante para la ciudad y para toda el área sanitaria, que como saben es competencia de la Xunta de Galicia, pero nosotros hemos comprometido más de 20 millones de euros para los accesos al hospital, y nuestra voluntad es clara. Hace unos días, en esa reunión entre el portavoz del Gobierno municipal y concejal de Hacienda, José Manuel Laje, y la consellera de Infraestructuras, se llegaba a ese acuerdo, y a partir de ahora, bueno, pues que empiece cuanto antes la Xunta ya a la construcción de esa infraestructura.
Fíjese que desde fuera, yo creo que lo hablamos la última vez que estuvo aquí, había una guerra de declaraciones públicas. Pero parece ser que lo que faltaba para llegar a un entendimiento era simplemente sentarse a hablar. Era eso lo que pasaba.
Yo no me gustan nada las guerras, y creo que con el diálogo, y de ese diálogo del que hago gala, esta ciudad ha avanzado en los últimos 4 años. Porque sin diálogo, sin consenso, sin amabilidad, no habría sido posible. A la vez que hay que tener firmeza en la defensa de los intereses de la ciudad. Por eso yo creo que si echamos la vista 4 años atrás, pues vemos que la ciudad ha avanzado gracias precisamente al diálogo entre administraciones. Tenemos la pasarela de Pedralonga, tenemos el tren a Langosteira, tenemos desbloqueado el CHUAC, tenemos desbloqueada la intermodal. Hemos avanzado en infraestructuras que llevaban muchísimos años pendientes. Y eso se consigue poniendo los intereses de la ciudad y de los coruñeses por encima de cualquier otra cosa, apostando por el diálogo y por el entendimiento como forma de hacer política y no enrocándonos en discusiones estériles o de marcado carácter, a veces incluso partidista o con otras estrategias que nada tienen que ver con lo que le importa a los ciudadanos. Y por lo tanto la voluntad de este gobierno, que yo dirijo, ha sido siempre la de llegar a acuerdos con otras administraciones. Creo que lo hemos demostrado. Yo misma firmé ese convenio con el anterior presidente de la Xunta en una voluntad clara y firme de sacar adelante esta infraestructura, la última de los hospitales de toda Galicia, pero que ya por fin va adelante con esa voluntad, esa aportación de 20 millones de euros de las cuentas municipales a la mejora de los accesos, y creo que bueno, pues que ahora la administración competente para hacer el hospital pues ya puede y no hay excusas para hacerlo. Siempre he sido partidaria del diálogo y no del ruido, y de levantar un teléfono y hablar antes que salir en los medios a hablar de más, ¿no? Es mi estilo. Bueno, yo creo que es el que al final a lo mejor no da tantos titulares incendiarios, pero desde luego da bastantes más resultados en la gestión municipal, que es lo que a mí me interesa.
Y a la vista está. Tercera vez que el autobús que hace el giro de San Andrés a la calle Sol da en el escaparate de la tienda que hay ubicada en esa esquina. No sé si hay alguna alternativa para que esto no vuelva a pasar.
Pues mire, teniendo en cuenta que pasan por allí 260 veces al día, es decir, que el autobús gira 260 veces y que esto lleva, pues yo no sé cuántos meses, pero casi 2 años o 2 años y medio girando por ahí, pues 3 veces. Bien, yo entiendo que es una molestia y lógicamente...
Sobre todo para el que lo sufre.
Sí, sí, no le quito importancia, ¿no? Pero claro, en cómputo general han sido 3... ha chocado 3 veces con ese escaparate, y por lo tanto el problema no es del giro. Porque si se hacen 230 giros al día o 240 giros al día durante 2 años y se choca 3 veces, el problema es otro, ¿no? Y normalmente suele ser el estacionamiento indebido que se produce en la otra acera de la calle Sol y que muchas veces dificulta la maniobra o condiciona esa maniobra y hace que el bus vaya más ajustado y pues lamentablemente haya chocado el otro día, ¿no? Estaremos más vigilantes para que no vuelva a suceder, pero ese giro se estudió, se colocaron los contenedores teniendo en cuenta el radio de giro del autobús, se hicieron numerosas pruebas por parte de los técnicos de movilidad y la compañía de tranvías antes de implantar allí la parada, se hizo con todas las condiciones de seguridad para los peatones y por lo tanto, 230 veces al día pasa el autobús y durante 2 años y ha chocado 3 veces. Bueno, pues estaremos vigilantes para que no vuelva a pasar, pero en cómputo global pues es un poco anecdótico.
Escuchábamos antes la situación de los murales de Urbano Lugris. Ustedes ya han enviado a los propietarios un requerimiento para que actúen de forma urgente para conservarlos. No sé si han recibido respuesta por parte de los propietarios. Bien, a ese requerimiento.
A nosotros hemos exigido a los propietarios que actúen de forma inmediata para garantizar la conservación del patrimonio. Y si la propiedad no cumple con sus obligaciones y con los requerimientos que le hace el ayuntamiento, pues iniciaremos los trabajos de conservación y de consolidación de forma inmediata. Y aquí sí me permites puntualizar, porque escuchaba antes a Rodrigo Osorio, que le tengo mucho aprecio personal, y hace poquito vino al Pleno, ¿no?, a hablar de la obligación del Concello. En este sentido, hombre, yo quería puntualizar, porque además me consta que él lo sabe, ¿no? Nosotros asumimos esa responsabilidad por la incomparecencia de quien la tiene, que es la Xunta de Galicia, que es patrimonio de la Xunta de Galicia, porque claro, el patrimonio de la Xunta es patrimonio de todos, pero aquí no han hecho absolutamente nada. Entonces, nosotros invitamos a Patrimonio de la Xunta a que viniera a inspeccionar los murales con nosotros y no vino nadie, que no mandaron a nadie, ni a un técnico, a nadie, no mandaron a nadie. Entonces, claro, únicamente nos han dicho que abren unas diligencias informativas y que ya les vayamos contando lo que hacemos nosotros. Pero claro, en fin, Patrimonio Cultural de Galicia, ¿a quién le compete? Es a Patrimonio de la Xunta de Galicia, y no están ni se les espera. Y cuando se les invita no vienen. Bueno, pues lo asume el Concello, pero lo asume el Concello ante la incomparecencia de otra administración. Y siguiendo los trámites legales oportunos, quiero decir, nosotros no podemos entrar en una propiedad privada saltándonos todo el procedimiento administrativo. Yo lo explicaba el otro día, ¿no? Tenemos que hacer un requerimiento, ser lo más ágiles posibles. El primer día que acabe el plazo en que no nos contesten, sí podremos nosotros iniciar esos trabajos, pero antes tenemos que cumplir una serie de trámites. Nos gustaría que nos acompañara la Xunta de Galicia en la protección y defensa del patrimonio cultural, que es de todos, no es solo de la calle Olmos, o de los vecinos de la calle Olmos, o de los vecinos de A Coruña, no es de todos. Pero bueno, no pasa nada porque lo hará el Concello.
Tras la polémica por esas negociaciones para la firma de un nuevo convenio para el uso del estadio de Riazor, ¿se han tendido puentes con el Deportivo?
La polémica yo creo que ya hace días que terminó. Nosotros estamos siempre a disposición del Depor para lo que necesiten. Sabe que cuentan con el Concello, porque el Depor es ciudad y por lo tanto nosotros vamos a estar ahí. Hace una semana pues inaugurábamos ese local de la Federación de Peñas, que una demanda histórica que tenía todas las peñas, ¿no? Más de 130 peñas, 8.000 socios para tener un local en el que desarrollar su actividad. Es decir, estamos al lado de la afición y del club cuando lo necesitan y vamos a seguir estando. Y ya he dejado claro y las veces que haga falta que no van a tener que pagar nada por utilizar el estadio de Riazor, y por lo tanto no hay ya nada que discutir al respecto.
¿En qué punto está en la negociación de ese convenio?
Bueno, pues en el que estaba y en el que tiene que estar, que es en la discreción, en el rigor y la seriedad que hay que tener cuando se tratan este tipo de cuestiones, sabiendo que faltan 2 años todavía para que ese convenio llegue a su fin. ¿Y dónde hemos estado siempre? Pues trabajando por la ciudad, y en este caso, como digo, el Depor es ciudad y trabajaremos con el club en todo lo que necesite. En este momento yo creo que lo que hay es estar concentrados en obtener un buen resultado el próximo domingo, en que a ver si tenemos alguna victoria fuera de casa, así algún fin de semana que nos dé un poco de alegría y conseguir ascender, ¿no? Que yo creo que ese es el objetivo en el que estamos todos, sobre todo el equipo, pero toda la afición detrás. Eso sería la mejor noticia para la ciudad este año.
Sin duda. Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buena semana.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Feria del Voluntariado de A Coruña del 25 al 26 de marzo. ¿Sabías que A Coruña tiene más de 170 entidades y ONGs que trabajan con voluntarios? Pues tú puedes ser uno de ellos. Ven a conocer su trabajo y descubre el voluntariado con el que más te identifiques. Te esperamos este sábado y domingo en El Parrote, con un montón de actividades en la Feria del Voluntariado. Organiza Banco de Alimentos Rías Altas.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pues no decimos nada nuevo si hablamos de que el sector pesquero no está en su mejor momento. A la subida de precios de combustibles, las cuotas de capturas y la falta de relevo generacional, se ha sumado en los últimos tiempos las decisiones de la Unión Europea de reducir las zonas en las que los barcos pueden faenar en aras de preservar los ecosistemas. En este sentido, la Diputación de A Coruña, para ayudar a sobrevivir al sector, ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas. De estas ayudas y de la situación del Servizo de Axuda no Fogar hablamos en los próximos minutos con el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de A Coruña, Bernardo Fernández. Bernardo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Y en qué consisten primero, Bernardo, las ayudas que la Diputación de A Coruña destina al sector pesquero?
Bueno, pues son unas ayudas que en principio habilitamos para aquellos barcos de bajura y de cerco que están afectados por ese paro biológico por las limitaciones a la pesca del jurel, fruto de esa decisión que bien comentabas de la Unión Europea, y que va a sumar un montante de en torno a 700.000 euros, 18.000 euros por embarcación como máximo, para financiar los costes de la seguridad social de la tripulación durante 3 meses. En principio, son unas ayudas que ponemos en marcha, fruto del compromiso que tiene la Diputación con los distintos sectores económicos de la provincia de La Coruña. En este caso estamos hablando en torno a 60 barcos, algo menos de 60 barcos, que se van a ver beneficiados de esta ayuda. Y sobre todo teniendo en cuenta la ausencia de la Xunta de Galicia, que a pesar de que tiene las competencias en materia pesquera, que no las tiene la Diputación, no ha habilitado ningún tipo de ayuda para colaborar con este sector, ¿no? Sobre todo en un momento pues de cierta dificultad. Por lo tanto, además de poner estas ayudas sobre la mesa para este sector, lo que estamos es reclamando también al mismo tiempo a la Xunta de Galicia que asuma sus competencias y que de una vez por todas se ponga a trabajar. Sobre todo porque vemos que en los últimos tiempos la Xunta de Galicia es muy exigente con otras administraciones, pero no es tanto cuando se trata de cumplir sus propias obligaciones, ¿no? Como en este caso. Hay unas ayudas que ha puesto en marcha el Ministerio, que efectivamente son insuficientes, como nos ha trasladado el sector. La Diputación ahora pues arrima el hombro también, a pesar de, como digo, que no tiene competencias en materia pesquera, pero la Xunta de Galicia, pues por ahora ni está ni se le espera. Por lo tanto, también queremos aprovechar esta ocasión para reclamarle que cumpla con su obligación y sus competencias, ayudando a un sector que, bueno, que tiene un peso en nuestra economía importante y de que dependen pues muchas familias.
Hablamos, Bernardo, también del servicio de ayuda no fogar. ¿Qué es lo que está pasando con este servicio?
Bueno, es un servicio en el que en los últimos años el coste se ha disparado, se ha incrementado considerablemente, sobre todo, bueno, fruto primero de una cuestión que es positiva, que son las mejoras en las condiciones laborales del personal que se dedica a este sector. Ahora también últimamente con el incremento del IPC y la vinculación de los salarios a ese incremento y por lo tanto, bueno, pues ha pegado, digamos, que una subida exponencial en los costes. Para ponernos en situación, hace 4 o 5 años los contratos por hora de este servicio de atención a dependientes rondaban los 12 euros, 50, 13 euros. A día de hoy se están adjudicando hasta 24 euros hora. Pero ¿qué pasa? Que la Xunta no ha incrementado a lo largo de este año y del año pasado de forma exponencial o por lo menos en el mismo porcentaje la aportación que hacen los ayuntamientos. Es importante aclarar que esta competencia es municipal, pero la financiación de la competencia es autonómica. La Xunta recibe fondos del Estado, que de hecho este año el Estado ha incrementado la partida destinada a las autonomías para este fin en 13 millones de euros, mientras que la Xunta este año ha reducido esa partida en algo más de 3 millones. Por lo tanto, lo que está pasando es que ese incremento de los costes lo estamos asumiendo casi en exclusiva los ayuntamientos. Por ponernos un ejemplo, un ayuntamiento de 7, 8 mil, 10 mil habitantes puede tener perfectamente unas 50.000 horas de dependencia concedidas por la Xunta de Galicia. Si el ayuntamiento, además de los costes, tiene que asumir 8 o 10 euros de incremento, estamos hablando de que tiene que asumir con recursos propios en torno a 300, 400 mil euros.
Yeah.
Que un ayuntamiento de ese tamaño, que puede tener un presupuesto que oscila entre los 6, los 7, 8, 9 millones a lo sumo, no va a tener muchos más recursos para inversión, con lo cual lo que está haciendo es lastrando las economías de sus ayuntamientos, obligándoles a destinar fondos que tendrían que ir también para otro tipo de servicios a esto, y en muchos casos ya no tienen capacidad económica para asumir esos incrementos. Y por lo tanto eso al final conlleva que muchas de esas personas pues no puedan recibir un servicio pues como debieran, y que en otros muchos casos sean las propias empresas las que renuncian a los contratos porque no pueden asumir los costes. Lo que no puede ser es que la administración, que en este caso tiene la competencia financiadora, mire para otro lado, deje una vez más solos a los ayuntamientos, que al final somos los paganinis de todas las administraciones del Estado, y tengamos que estar asumiendo en exclusiva unos incrementos pues que son muy notables en este servicio, como digo, y que lastran nuestras economías. Y que además va a llegar un momento en el que no van a tener capacidad económica para poder prestar este servicio. Estamos hablando de personas dependientes, no estamos hablando pues de comprar bancos o papeleras, estamos hablando de personas, ¿no? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que estamos haciendo y lo que acordamos ayer en ese Consejo de Alcaldes Socialistas en la provincia de La Coruña fue exigir a la Xunta de Galicia que incremente la aportación que traslada a los ayuntamientos para cofinanciar este servicio. Nosotros no estamos en contra de que el ayuntamiento haga un esfuerzo y ponga más. Estamos dispuestos a hacerlo. De hecho, lo estamos haciendo, pero lo hacemos en exclusiva. Lo que queremos es que ponga más la Xunta de Galicia y no nos valen 50 céntimos, porque estamos hablando de incrementos de entre 7 y 10 euros por hora. Con lo cual, bueno, es mucho dinero para unas arcas municipales que ya están lastradas de por sí porque asumimos muchas competencias impropias, algunas de ellas también de la Xunta de Galicia, como puede ser el mantenimiento, conservación y las consejerías de limpieza y las consejerías de los centros educativos.
Pues queda ahí la denuncia sobre la mesa y esperemos que se solucione. Bernardo Fernández, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de A Coruña, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Y hablamos ahora de una tradición olvidada debido a la irrupción de las nuevas tecnologías. Los que ya tenemos una edad pasábamos largo tiempo intercambiando cromos para completar nuestros álbumes. Pues bien, esa tradición está más viva que nunca en nuestra ciudad. Y si no, que se lo digan a todos los que se aglomeran cada domingo a las puertas de un local de riego de agua.
Sipi y Nopi, ¿te acuerdas? Este era uno de los sonidos clásicos de tu juventud. ¿Quién no ha llenado álbumes de cromos con los personajes de tu serie favorita, de distintas especies de dinosaurios o, cómo no, de fútbol? Hoy en día parece algo antiguo, pero nada más lejos de la realidad. Los kioscos siguen vendiendo los sobres con las típicas postalillas como churros. Y a lo que tu hijo o hija pueda cambiar en el patio del cole, se suma una cita semanal para conseguir ese cromo del Mundial o de la Liga que se resiste. Esto sucede cada domingo en la calle Riego de Agua. Decenas de peques con sus padres y madres buscan completar su colección y llevan sus tacos bien clasificados y ordenados para cambiar cromos. Es el caso de Yago, que está completando el álbum de la Liga.
Y eso cuesta un poquito más, ¿verdad? Encontrarlo.
Claro.
Pero hoy seguro que lo encontramos.
El padre de Yago incide en que estas reuniones son una forma de ahorro y a la vez de hacer amigos.
Intercambian cromos de la Liga, del Mundial, se pasa el rato. Nosotros hacemos el álbum de la Liga. Y claro, para no comprar, porque te salen muchas veces repetidos, pues venimos aquí, hacemos amigos nuevos y pasamos el rato.
Y los niños van encadenando colecciones en estos encuentros.
El niño de Adrenalín y del Mundial. Del Mundial ya solo le faltan dos y de Adrenalín, pues bueno, está empezando y está cambiando.
Sí.
Esto es pues una manera de ahorro para no gastar tanto dinero en los sobres.
A la vez es un gran método para organizarse.
Y luego pues que aprendan ellos solos también a manejarse, a organizarse y a compartir los cromos, aficiones. La lista la hace él, los nombres de los equipos y los números que le faltan y luego pues ya hablan ellos y se entienden.
Este club informal de intercambio surgió hace 8 años por idea de la tienda El Baúl de los Recuerdos. Entonces se llamaba El Baúl de Fer. Era fácil ver carteles por la ciudad en los que anunciaban estas reuniones. Hoy en día a Fernando desde el local no le hace falta ni hacer un llamamiento.
Y ya hace 8 años, lo que pasa es que ahora volvió a retomar por culpa del confinamiento. El confinamiento se tuvo que suspender y ahora lo estamos retomando otra vez. Están ahí, como lo ves, con su locura. Bueno, aquí realmente no se convoca ya, ahora ya es todos los domingos de 12 a 2.
Sí.
Y están aquí y nada más.
Una tradición que nació hace años en la Plaza de María Pita y que continúa ahora a pocos metros del centro neurálgico de la ciudad. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings. Y recordamos que esta tarde el ministro de Cultura y el presidente de la Xunta van a inaugurar esa muestra sobre Picasso en el Museo de Bellas Artes, que nos sitúa al mismo nivel de ciudades como Nápoles, Nueva York o París. Gracias al genial pintor, el Museo de Bellas Artes se va a convertir en uno de los centros picasianos del mundo. Picasso Branco, no recuerdo azul, es el título de esa muestra, que sigue la estela de aquella exposición que se celebró en 2015 sobre el primer Picasso, pero va más allá. Y es que aquel niño que aprendió a pintar en A Coruña repitió durante toda su vida los elementos que esbozó su breve estancia. Es el proyecto cultural más significativo de Galicia este año y la muestra refleja un pintor adolescente naturalista que ya empezó a imaginar, por ejemplo, el cubismo. Una de las comisarias de la muestra es Malén Gual.
Sí que nace en La Coruña la aproximación a las formas cúbicas, a los paisajes, a la horizontalidad mezclada con la verticalidad. Esto sí que nace en La Coruña. Esto, por una parte, luego le va a influir siempre a lo largo de su vida, sobre todo cuando llegará a comprender el cubismo sesaniano, que es lo que dará pie al cubismo de verdad.
Habrá elementos sorprendentes, como un alalá cantado por Picasso. Román Rodríguez, consejero de Cultura.
Picasso le cantaba alalás a sus fillas. Alalás es una cantiga galega, cando querían que se dormira en certa medida, ¿no? De feito, esta información no dado a súa filla Maya, que falleceu desgraciadamente fai pouco máis de 3 meses. Pero temos unha grabación desta alalá e a vai interpretar na propia exposición pois un artista galego como Xavier Díaz.
Se expone por primeira vez La Caridad, un dibujo realizado en 1898 sobre la prostitución con cierta denuncia social. A partir de mañana la podemos visitar. Sigue Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y el candidato del Partido Popular a la alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, se ha reunido esta mañana con una representación de trabajadores de Aluibérica, la antigua Alcoa, de los que ha escuchado de primera mano su situación y se ha comprometido con ellos a esto que nos comenta el viceportavoz popular Roberto Rodríguez.
Se trata de unas 200 familias de nuestra ciudad, pues que un año después de haber firmado un acuerdo por el cual debían recibir unas indemnizaciones, a día de hoy siguen sin haberlas percibido. No reciben solución ni por parte de la administración concursal ni tampoco por parte del Ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz a la cabeza, porque el Fogasa pues no les da razón de por qué no anticipa esas cantidades a pesar del incumplimiento. Y por lo tanto, pues tras escucharlos, lo que se ha comprometido nuestro candidato es a trasladar, a instar a las distintas administraciones a buscar cuanto antes una solución para la situación que atraviesan, insisto, estas 200 familias de nuestra ciudad que siguen sin percibir a día de hoy unas indemnizaciones que firmaron y las que tienen derecho y que, por lo tanto, no se puede seguir actuando mirando hacia otro lado como si no pasara nada. Hay que darles una solución y nosotros trabajaremos para ayudar a conseguirla.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y cuando decimos que la juventud está perdida, pues esta historia es una de las que nos viene a arrojar esperanza. El protagonista es Nuno y su historia nos la cuenta Noela Bao.
En la iglesia de las Capuchinas, la de Panaderas, tienen un pequeño jardín. Está en la puerta trasera del templo, donde el bulevar del Papagayo, con macetas, con flores o con plantas aromáticas que animan a quien pasa por ahí. El sábado, la voluntaria que abrió la iglesia se encontró con una de las macetas volcada y la tierra por el suelo. Un gamberro, pensaría, pero nada más lejos de la realidad, o al menos no exactamente así. A la mañana siguiente recibieron una llamada en la iglesia preguntando por quién cuida el templo. Pablo cogió el teléfono y habló una voz femenina. Explicó que quien había estropeado esa planta había sido Nuno, su hijo de 7 años.
Esta persona me dijo que era la mamá de un niño que el día anterior había hecho una travesura, que su hijo, que había cogido una maceta de las que tenemos allí al lado de la puerta de la sacristía, que habían tirado la tierra por el suelo. Él me dijo, él y otros, pero él estaba.
Cuando llegaron a casa, la madre le explicó a Nuno que las macetas las cuidaban personas buenas, que se disgustarían al ver que una de ellas había muerto. Ahí a Nuno le cambió la cara.
Yo ya le reñí allí, pero cuando llegué a casa le expliqué que esas plantitas las cuidan unas personas buenas y que las cuidan para que estén bonitas y vosotros fuisteis a destruir lo que ellos están cuidando. Y eso está muy mal. Y él lloró.
Y él mismo se lo explicó a Pablo por teléfono.
Entonces me dice, hola, soy Nuno. Y dije yo, hola, Nuno, ¿qué tal? Y me dice, perdón. Y yo le digo, pero mira, pero a ver, ¿qué pasó? Dice, lo hicimos mal. Y dije yo, ¿cuántos años tienes, Nuno? Y me dice, 7. Y le dije yo, bueno, hombre, pues no pasa nada, no te preocupes, que yo te perdono. Y ya arreglaremos la plantita para ver si la podemos salvar. Y me dijo, compramos una. Y dije yo, bueno, no puede ser más adorable.
Nuno y su familia dejaron la planta en el baro del Hito y allí fue Pablo a recogerla por la tarde. No solo estaba la maceta, sino una tierna tarjeta manuscrita que emocionó a la comunidad de las Capuchinas. Lo han compartido en su Facebook. Me llamo Nuno. Ayer cometí un error, rompí una planta y me arrepiento. Por eso os compré esta planta. Perdón.
No, yo la postal la guardé. La guardé como un recuerdo bonito. Y la plantita pues está plantada allí y va creciendo. Me parece que está contenta. Y bueno, fue un detalle muy bonito, muy tierno y muy de tomar nota. A ver si otros papás toman nota. Y
un ejemplo de cómo enmendar un error y cómo los principios y los valores se encuentran ya desde la más tierna infancia.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Oh. Hola, buenas. Es que estoy buscando unas lámparas, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda. Solo en el número 1 en iluminación. ¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y vamos ya con las citas de la agenda.
Trazos cubistas en la agenda donde el protagonista es Picasso. Hoy se inaugura la gran muestra Picasso, Branco no recuerdo azul, en el Museo de Bellas Artes, con 120 obras, 70 Picassos y mucho contenido que se puede ver hasta el 25 de junio. Sobre Rubens, en este caso, se habla en la Fundación Barrié con una charla sobre sus cuadros de altar a cargo de Trinidad de Antonio. Será a las 8. El director ejecutivo de UNICEF, José María Vera, habla sobre los retos del sector privado para dar respuesta a la situación de la infancia tras la pandemia. Charla a las 7:30 en el Paraninfo. Alicia Monge habla en este caso sobre las desigualdades y oportunidades de las tecnologías robóticas a las 6:30 en la Fundación Paideia. La afgana Amena Karimán, divulgadora astronómica en su país antes del regreso de los talibanes, da conferencia a las 7:30 en la Domus. El UNCID celebra el Día Meteorológico Mundial con la charla Meteorología y Pintura a cargo de José Manuel Viñas a las 7. En la Academia de Medicina, un cardiólogo sueco habla sobre los retos de esta especialidad en la pandemia. Hay acto homenaje a Darío Joan Cabana en la Real Academia Galega desde las 7, con versos y con música de Lois Pérez. En la agrupación Alexandre Bóveda y Madoval nos acercará a la proyección autoral de poetas gallegas en redes sociales a partir de las 7:30. José Carlos Alonso presenta la obra Fábrica de Tabacos de A Coruña, Humo sobre las aguas, a las 8 en Portas Ártabras. La vida del marino Juan Bautista Aznar se resume en un libro que presentan la librería Arenas a las 8 en el casino. En Moitoconto, en este caso, Raúl Casas y David Pintor presentan a las 7 27 casas, poemas para entrar a vivir. A esa misma hora, Miguel Alcantuz también va a conocer su novela Una vez fuimos famosos en Bululú. Alex Centeno presentará Las 10.000 hijas de Irene en Culleredo. En Oleiros, el programa Ven e Descubre 2023 sale a la luz a las 8 en el Centro Cultural A Fábrica. Y tenemos mucho cine en el Fórum, proyectan La Siria Kobane y La Australiana 3.000 años esperándote desde las 8. Carlos Lorenzo estrena el documental Cardoña, fotos a 7 pesetas en el Ágora a las 8:30. En la Filmoteca ofrecen Love Letter a las 6 y Dos Mujeres a las 8:30 y Los Cantones Cines continúa con su muestra de cine por mujeres. En el Museo Omega, Touriñán y Perdomo estrenan su espectáculo de humor Cuarentena. Las entradas, eso sí, agotadas. La Banda Municipal de Música da concierto a las 8 en el Teatro Colón con el programa Música y Natureza. Y atención, porque Miguel Ríos celebrará sus 40 años en la música con un concierto en el Coliseum el 16 de noviembre. Las entradas se ponen a la venta mañana viernes.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
23 de marzo y un 23 de marzo de 1916 moría una mujer al incendiarse un comercio en San Andrés. En 1902 habría en la ciudad una exposición curiosa de pulgas amaestradas. Más de 2.000 coruñeses asistían al entierro del padre de Adolfo Suárez en San Amaro en 1980 y en 2003 finalizaba un 23 de marzo el traslado de los puestos del mercado de la Plaza de Lugo a la Plaza de Pontevedra. 55 años cumple hoy Damon Albarn del grupo Blur.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y recuerda que esta tarde se inaugura la exposición sobre Picasso en el año, en el que se cumple el 50 aniversario del fallecimiento del genial pintor malagueño. Esta tarde, Picasso Branco, no recuerdo azul, será inaugurado por el ministro de Cultura y el presidente de la Xunta. Y mañana todos podremos acercarnos a visitarla a partir de mañana y hasta el 25 de junio, esa exposición en el Museo de Bellas Artes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.